Vamos a orar, queridos, antes de comenzar el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Querido Jesús, sabiendo que queda poco tiempo para tu venida, sabiendo que a este mundo le quedan pocos días, en esta mañana nosotros como iglesia queremos, Señor, acercarnos a ti. Queremos también, Señor, estar en completa reverencia. Olvidarnos de nuestras preocupaciones, olvidarnos de aquellas cosas que nos agobian, las cosas del mundo, Señor. Queremos aferrarnos a ti ahora más que nunca, viendo las cosas que están pasando en este mundo. Y en esta mañana, Señor, a través de la exposición de tu palabra, queremos acercarnos un poquito más a ti. Queremos refinar nuestros caracteres. Queremos asemejarnos más a Cristo Jesús. Bendícenos en esta mañana, Señor, y visita tu iglesia, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En esta mañana, queridos, el título del mensaje de Dios es Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, la inmigración y la Biblia. Cada vez que yo oigo, y me toca oír mucho, los horrores que pasa nuestra gente al pasar por la frontera, son historias, queridos, que desgarran el corazón muchas veces. Los abusos que han sufrido muchísimas de nuestras gentes al pasar por la frontera. Hace unos meses, cuando tuve la bendición de ir con mi hermano Víctor Hugo a México y cruzamos la frontera por McAllen, Texas, ahí en Nuevo León, si no me equivoco, espero que esté correcto mi geografía mexicana. ¿Tamaulipas? Muchísimas gracias, estaba incorrecto, Tamaulipas. ¿Y Nuevo León dónde comienza después entonces, verdad? Muchísimas gracias. Al cruzar la frontera de Tamaulipas ahí y McAllen, uno ve esta barra, esta pared que separa este país con este otro país. Y uno piensa, queridos, por lo menos yo pienso en lo horrible que es para mucho de nuestra gente, algunos de nosotros aquí sentados en esta iglesia, algunos de ustedes que han tenido que pasar eso tan horrible para llegar a este país. Y en esta mañana vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la migración. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la migración? El título del mensaje de esta mañana no es algo original, es más, es un título que he tomado del poema que fue puesto en música por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Y lo voy a leer, y lo voy a leer con, tratando de hacer el acento dominicano aquí como más pueda, porque se me ha ido un poquito. Escribe él esto. Yo sé que a veces cuando Juan Luis Guerra escribe alguno de estos poemas así, si uno no es dominicano es difícil un poquito entenderlo porque él tiene jerga, como decimos, dominicana acá. Así que eso es lo que dice él, queridos. Y está hablando buscando visa para un sueño. Y quisiera decir que la República Dominicana es uno de los países que más ha enviado inmigrantes afuera. En la ciudad de Nueva York hay más de 1 millón de dominicanos. En el mundo existe Santo Domingo, que es la capital de nuestro país, que tiene unos 2 millones de habitantes, y la ciudad de Nueva York, que tiene más habitantes dominicanos que cualquier otra ciudad aparte de Santo Domingo. Así que él escribe el siguiente poema que lo puso en música. Oigan bien. Decía él, eran las 5 de la mañana, un seminarista y un obrero con 1,000 papeles de solvencia que no les dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándosele la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Y dice él, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto, ¿quién la había de dar? Buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa, dice él, para no volver. Y dice, buscando visa la necesidad, buscando visa qué rabia me da, buscando visa golpe de poder, buscando visa qué más puedo hacer. Y sigue diciendo, y eso es una cosa que un dominicano puede entender bien, buscando visa para naufragar. Y la próxima frase es algo que nos duele en el corazón, buscando visa carne de la mar. Porque así como muchos mexicanos y centroamericanos y sudamericanos han pasado la frontera y han sufrido, así miles de dominicanos se han embarcado en barquitos pequeños para llegar hasta Puerto Rico, donde esas embarcaciones se han caído en el fondo de la mar, y mucha de nuestra gente ha sido comida por los tiburones en este deseo de llegar a esta patria, queridos. Termina diciendo él, buscando visa, la razón de ser. Y sigue diciendo, buscando visa para no volver. Yo quisiera que viésemos aquí inmigración en la Biblia. A ver si esto me va a funcionar perfectamente bien ahora. Y creo que este no era el que iba, Claudio. A ver si, Claudio está aquí abajo, pero vamos a ver si lo vamos a hacer, a ver si salen todos. En la Biblia habla acerca de gente que era inmigrante. Quisiera comenzar primeramente con Jacob. A veces oímos la historia de esta gente y no nos damos cuenta todo lo que pasaron ellos. Miren eso, cuando Jacob hace lo que hace y el engaño que hace, él está aquí abajo en Beersheba, Jerusalén, y él tiene que ir hasta aquí arriba, y se calcula que Jacob tuvo que caminar, oigan esto, más de 500 millas para llegar del lugar donde él vivía al lugar donde él escapó de la mentira. Ahora, calculen un poquito, desde San Francisco hasta dónde hay 500 millas. San Diego. Imagínense ustedes caminar desde aquí, desde San Francisco hasta San Diego, escapando. Así que Jacob era uno de esos inmigrantes. Ahora miren eso, queridos. En el mundo hay unos tres países que acaparan una inmigración bien alta. Primeramente, este país se llama The United Arab Emirates, o los Estados Unidos Árabes. Oigan esto. El 83% de la población de este país es inmigrante. Solamente creo que es el 14 o el 15% de la población norteamericana es inmigrante. Así que calculen eso. El 83% de la población de este país es inmigrante. Esta mañana Iber me preguntaba, ¿y dónde viene toda esa gente? De tres países específicos, de la India, de Pakistán y de las Filipinas. Y ellos van a trabajar a este país. Tenemos entonces a Canadá, un país donde algunos emigramos también. Canadá tiene el 20% de su población que es inmigrantes. Ahora, si miramos aquí, los Estados Unidos Árabes están tratando de, ¿cómo se dice? Decrease. Disminuir, muchísimas gracias. De disminuir la población inmigrante en su país porque son demasiado. Pero Canadá está tratando de mantenerla o incrementarla más. Ahora, Canadá es un país maravilloso para vivir, pero yo creo que tú te imagines un momento, el día más frío de esta semana, creo que fue el martes. ¿Qué? Imagínate ese día, multiplícalo por 10, imagínate vivir así 8 meses del año casi. Por eso mucha gente no quiere ir a Canadá. Y tenemos entonces aquí a Kuwait. Este país es interesantísimo porque por este país los Estados Unidos entraron a la guerra con Irak. Irak invadió Kuwait y ahí fue cuando George Bush dijo la palabra famosa, hoy pongo una línea en la arena. Y ahí fue cuando Saddam Hussein lo insultó en público, le dijo, me importa, y ahí fue que comenzó la guerra. El 60% de la población de este país son inmigrantes. Así que ese fenómeno de la inmigración no solamente es algo que llega aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver ahora a Abraham. Abraham era otro inmigrante. Y a veces hemos leído, pero no nos damos cuenta del viaje tan grande que Abraham era iraquí. Creo que se dice así, ¿verdad? No iraquí, iraquí, ¿verdad? Irak. Abraham vivía en Irak. Y Dios le dice, levántate, ¿y qué cosa? Sal. Y él sale y tiene que salir de aquí hasta la tierra prometida, queridos, que se calcula fácilmente, casi 1,000 millas, el recorrido que hizo Abraham. Ahora hablemos de Ruth perdón, de Noemí y de su familia. Miren lo que tuvieron que hacer ellos. Noemí y su familia estaban en Belén. Llega una sequía, comienza a llegar el hambre y ellos tienen que emigrar hasta Moab. Y tienen que pasar todo este lado aquí. Y si vemos un mapa ahora, este país aquí es Jordan o Jordania, como se dice en español. Tienen que subir aquí y bajar. Y como vemos la historia de Ruth, ella entró con su familia, su marido y sus hijos. ¿Y qué pasó después? Su marido y sus hijos mueren y ella entonces tiene que volver para acá, pero no vuelve sola porque su nuera, se dice nuera, ¿verdad? Su nuera, ¿qué cosa? Viene con ella. Una de las historias más maravillosas, porque yo no sé cuántos de ustedes le ha costado aprender mucho inglés. Le ha costado acostumbrarse a un país nuevo. Imagínense a Ruth, eso es lo que pasa. Cuando su suegra le dice, mira hija, mi marido se murió, vete tú y cásate de nuevo. Y ella le dice, yo no me voy a casar, yo me voy a quedar contigo. Y Noemí le dice, no estás haciendo sentido. Aunque yo me casara de nuevo y tuviese un hijo y tú lo esperaras, eso no hace sentido. Y Ruth le dice, yo me voy contigo a un país extraño. En nuestros países latinoamericanos, la gente a veces no sabe lo que es inmigrar. Todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, pero a veces no nos damos cuenta el precio grande que pagamos al venir aquí. ¿Sí o no, queridos? Yo estoy seguro que ustedes van a Santo Domingo, a Perú, a México, alguna, y todo el mundo, yo me quiero ir, pero a veces no entendemos el precio tan alto que hemos pagado al venir aquí en este país. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Ruth es alguien en la Biblia que puede identificarse con un inmigrante porque ella fue uno también. ¿Qué acerca de José? A José lo vendieron por aquí arriba por Canaán. Lo desterran, a él lo forzaron a llegar hasta Egipto. O sea que el viaje de José fue un viaje horrible, queridos. Pasar por el desierto, ser un esclavo completamente. Así que desde aquí lo llevan a él hasta Egipto. Y en José vemos la historia de un inmigrante que tuvo éxito. Porque él llegó a ser el primer ministro de Egipto. Así que vemos un inmigrante que tuvo bastante éxito. Creo que tengo uno más. Ahí se acabó esto. La migración, queridos. Hoy en día millones de personas por todo el mundo están en movimiento. La inmigración ha sido una realidad a través de la historia. La enorme cantidad de personas que buscan una nueva vida no tiene precedentes. Ahora más que nunca hay gentes en situaciones desesperadas para salir de sus países. Esa desesperación la trae la guerra, la persecución política, el problema racial, los desastres naturales, las dificultades económicas y muchísimas más de otras cosas que obligan a la gente a irse de su país. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Yo quiero ver las manos de aquellos de ustedes que se acuerdan haberse presentado delante de un cónsul para buscar una visa. A ver, levanten su mano si usted se acuerda que usted se presentó delante de un cónsul a buscar una visa. Veo varias manos. Les voy a contar la situación con Betty. Cuando yo me casé con Betty y fui a Cuba a buscarla, ahí en la sección de intereses de La Habana no hay un consulado, no se puede llamar consulado porque los Estados Unidos y Cuba no tienen relaciones, es una sección de intereses. En ese tiempo se hacía una fila horrible. La gente se levantaba temprano a buscar sus turnos y hacía una fila muy, muy, muy larga. No sé si en sus países es lo mismo. El frente del consulado americano es una fila usualmente enorme. Y ahí en la República Dominicana, como la gente siempre está buscando encontrarse un dinero, la gente a veces vendía turnos y se levantaba de madrugada y se paraba ahí así y le vendía el turno a alguien así. Y así hacían muchísimo dinero. No sé si hacían en sus países así. Así que en aquella vez, cuando Betty fuimos allá, en la embajada en la sección de intereses, es una fila larga. Me acuerdo que fuimos y nos paramos ahí. Estuvimos horas y va por Quito hasta que uno entra. Antes no había tantos problemas así con la seguridad. Uno entra así y se presenta donde una persona que tú crees tiene la solución para tus problemas. Ustedes están conmigo esta mañana. Muchas veces nosotros pensamos que la solución de nuestros problemas era venir a los Estados Unidos. Y nos presentamos entonces a esta persona y todos nerviosos y temblando. Y eso, ¿qué va a pasar? Y tratando de sonreír cuando la sonrisa no sale. Llorando y diciendo, y muchas veces con muchísimas mentiras para que nos diesen una visa. Me acuerdo cuando estuvimos con Betty ahí así, que nos dijeron, no pueden estar juntos los dos. Así que ella fue delante del cónsul y comenzó a hablar. Y él hablando le preguntó, a ver dónde está tu marido. Y ella dijo, pues tu marido está, ella me señaló. Y el mismo cónsul dice, entonces me hizo que viniera. Entonces yo pude ir y comenzamos la entrevista. Que al final del día de la entrevista fue él diciéndome que él estaba hastiado de Cuba, que no quería estar allá, que quería salir de ahí, que no lo quería. Cuando él sabía que yo era dominicano, me dijo, quiero que me manden a Santo Domingo. Y dije, qué interesante es que el infierno de unos es el cielo de otros. ¿Ustedes están conmigo esta mañana? Y eso me deja saber, queridos, que la realidad tuya no es la realidad de todo el mundo. Deja de estar pensando que de la manera que tú piensas, las cosas tienen que ser así. Este año hemos hablado muchísimo porque muchos de nosotros tenemos actitudes que son inflexibles. Y queremos hacer las cosas como yo quiero y si no se hace así, me voy para otra iglesia. Dejemos esas niñadas ya. Cuando ese hombre me dice, oh, que me quiero, y tú qué quieres para Santo Domingo, y nosotros queriendo salir y tú queriendo entrar. Al final del día, cuando terminamos la entrevista, gloria a Dios, él le dio la visa a Betty y nos pudimos reunir acá, pero yo estoy seguro que la situación de muchos de ustedes fue más o menos similar a esto. ¿Y qué de aquellos de ustedes que entraron por la frontera? ¿Saben que el gobierno tiene una clasificación especial para todos ustedes que entraron por la frontera? Ustedes tienen un título y lo hacen con las tres letras EWI. Así se determina a cualquier persona que entró a los Estados Unidos y no entró por un aeropuerto normal y se entrevistó. EWI, que significa Entry Without Inspection. Esa es la categoría. A veces en la ayuda que damos migratoria cuando hacemos esto y ponemos eso así, eso levanta, como se dice, un red flag en las computadoras de migración cuando una persona se ha identificado de esa manera. Nosotros, queridos, vivimos en un mundo de movimientos. Algunos se ven forzados a partir, aún corriendo de riesgos, mientras que otros son capaces de encontrar un camino seguro. Hay dos tipos de inmigrantes, queridos. Los inmigrantes que son refugiados. Un refugiado es alguien que ha escapado su país porque sufre algún tipo de persecución. Y están entonces también, que son la mayoría de nosotros, los inmigrantes que somos refugiados económicos. Ahora yo voy a hacer una pregunta aquí, queridos. ¿Cuántos de nosotros, me voy a incluir yo mismo? Vamos a ver, y esto no es para que haya ningún debate. Pero ¿cuántos de nosotros, si nuestros países estuviesen bien económicamente, hubiésemos emigrado? No quiero hacer ningún debate aquí en esta mañana, pero yo quiero que tú pienses eso. How many of us, if our countries were economically viable, would have migrated? La mayoría de nosotros nos hubiésemos quedado en nuestros países. Porque emigrar, queridos, es algo horrible. Y la Biblia habla acerca de la emigración, queridos, y sabemos que aún nuestro Señor Cristo Jesús comenzó su vida como un refugiado. Cuando Él tuvo que salir con sus padres, llevarlo a Egipto porque buscaban su muerte. El inmenso fenómeno demográfico actual de la inmigración, queridos, es algo que nos conlleva a nosotros los cristianos a examinar nuestra compasión por aquellos que vienen de otros países. La inmigración es un tema bastante serio que la Biblia da mucha importancia. Y aprendamos ahora. En el Nuevo Testamento, oigan bien, queridos, la palabra inmigrante se utiliza más de 92 veces. Es la palabra GER, G-E-R, que significa pasar a ser residente. Y en esta terminología se ilustraba cuando una persona salía de su país y se iba a otro país, y vemos que a través del Nuevo Testamento el pueblo de Dios tiene que emigrar y salir y caminar. Así que el hecho de que nosotros vivamos en los Estados Unidos de Norteamérica no es algo que es completamente diferente a lo que tuvieron que hacer el pueblo de Israel. El problema es el siguiente: que muchos de nosotros hemos imitado las costumbres erróneas de los países en los cuales hemos llegado a vivir. Decía la canción, dejé mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi corazón está allá. Los recuerdos de mi campo no se borran de mi mente. Ahora soy uno de tantos, un dominicano ausente. El relincho del caballo, dice la canción, imité de hierba buena. Allá me cantaba un gallo, aquí grita una sirena. Muchos de nosotros hemos venido aquí a este país y hemos imitado las costumbres erróneas de los norteamericanos. Primeramente, queridos, con la falta de respeto que muchos de nuestros hijos están creciendo, y los hispanos ahora están criando y acostumbrándose y mirando las costumbres de muchas personas de ese país de no enseñarles respeto a los niños pequeños. ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos que nos enseñaron de pequeño a respetar a quién? A nuestros mayores. Y es la costumbre horrible y maldita de este país de mucho, de que cuando nuestros mayores, cuando nuestros padres están viejos, ¿qué hacemos con ellos? Yo no los escucho, ¿qué hacemos? Nursing home, los ponemos ahí ya cuando no nos molesten más y nos olvidamos todos los que los padres hicimos por nosotros. Oh, la inmigración es algo completamente serio y importante, queridos. ¿Qué hago yo si soy un inmigrante ilegal? ¿Cómo ve Dios la inmigración ilegal? Esa es una pregunta, queridos, que es interesante. Y si miramos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra que muchas veces se utiliza para describir a los inmigrantes era una palabra negativa. Era la palabra griega xenos, X-E-E-N-O, xenos, que viene la palabra xenofobia, que significa ¿qué cosa? Odio hacia quién, hacia lo extranjero. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo mira Dios la inmigración ilegal? Yo quiero decirte en esta mañana, queridos, quiero recordarte mejor que todos nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. No los escucho. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Un lugar más adecuado para comenzar esta discusión acerca de la inmigración es el relato de la creación. Los dos primeros capítulos de Génesis, el punto clave de los seres humanos es que estamos hechos a la imagen de Dios, queridos. El concepto de la imagen de Dios se entiende de varias maneras. Una interpretación es que la imagen de Dios se refiere a que nosotros los humanos, entiéndame bien, poseemos un intelecto, voluntad y semejanza a Dios, y por lo tanto tenemos una dignidad que nadie nos puede quitar. Decimos amén. La Biblia dice claro en el libro de Éxodo: no oprimas al extranjero que está dentro de tus puertas. Pero el problema sale de la siguiente manera, queridos. El 16 de julio del año 1989, a las 4:30 de la tarde, yo tomé un avión a los 16 años, solo a venir aquí a Norteamérica. Un niño todavía. Uno de los memorias más horribles de mi vida fue el día que yo tuve que despedirme de mis padres sin saber si los iba a volver a ver. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes se pueden identificar con mi historia, porque muchos se despidieron jovencitos de sus padres. De hecho, ¿hay alguien aquí que tenga más de 30 años en Estados Unidos? Levanten su mano, más de 30 años viviendo. ¿40? Y no quiero adivinar su edad con eso, estaba diciendo. ¿Alguien tiene más de 50 años viviendo en Estados Unidos? Veo una mano para acá. A mí me gusta sentarme con Cruz Payán y que me diga la historia de cómo era esto cuando ella se mudó acá y las fotos de todo eso. Uno de los días más horribles de mi vida, queridos, cuando yo tuve que decir adiós, como muchos de ustedes que con lágrimas en los ojos tuvieron que despedirse de los seres queridos y venir aquí a un lugar completamente diferente. 16 de julio del año 1969. Nunca se me va a olvidar de mi corazón. Me acuerdo como si fuera hoy en el número 32 de la calle Teniente Amado García, allá en La Romana, cuando tuvimos que decir adiós. ¡Qué horrible fue aquello! Y yo sé que muchos de ustedes ni siquiera pudieron volver al hogar querido cuando murió el papá o cuando murió la mamá y pensaron que en el corazón fue como una puñalada horrible no estar ahí en el terruño querido. Esta mañana Raúl decía en la escuela sabática, estaba escuchando, que esos son el tiempo que sentimos la añoranza querida por la patria, y es verdad. Y queridos, yo me acuerdo el 16 de julio del año 1989, 4 de la tarde salimos, cuando despegó el avión, me acordé de la canción de los puertorriqueños. ¿Dónde está Esmeralda? Esa canción de los puertorriqueños que le hemos robado y todo el mundo cree que es una canción mexicana, es puertorriqueña, en mi viejo San Juan. Que la cantamos mucho y ninguno a lo mejor no sabe ni siquiera lo que quiere decir esto. Y es acerca de un puertorriqueño, como muchos puertorriqueños emigraron también aquí, que habla acerca de San Juan, Puerto Rico, diciéndole adiós a este lugar. Aquí está Yolanda también, otra puertorriqueña, diciéndole eso. Y al final la canción dice, si no me equivoco, que habla acerca de que nunca pudo volver a ese hogar querido. ¿Saben qué? El 16 de julio del año 1989, cuando yo llegué a Toronto y después llegué a Vancouver, cuando yo salí del aeropuerto y vi por primera vez una ciudad norteamericana, mis ojos se quedaron encandilados, no sé si entienden esa palabra, encandilados de las luces, de las calles limpias y hermosas. Y a esa edad, a los 16 cortos años, en mi corazón yo estaba tan lleno de emoción de ver todo esto, que no les voy a mentir, pensé que había llegado a la gloria. Y mirando todo esto, qué hermoso fue comparado con las calles a veces sucias de este país que dejé atrás. Yo, queridos, los primeros días fueron días maravillosos de ver aquello y ver cómo las cosas trabajan. Y estaba empapado de Norteamérica y de este país y ver cómo todo es maravilloso, o era maravilloso, en mi parecer, un muchacho de 16 años. Pero ¿saben qué? Nunca se me olvida. Yo llegué un miércoles. El domingo estábamos paseando. Y cuando estaba paseando, llegamos a un parque, pero un parque un poquito diferente, hermoso. Porque ese parque tenía el césped bien cuidado, pero también había unas cosas de cemento en este parque, muchas de ellas, con letras. Y wow, qué parque más bonito. Y paseando entro así, y todavía no me llega a la mente lo que era, porque, ¿de qué estoy yo hablando? De un cementerio. Y yo, wow, aquí se muere la gente también, decía yo. No es tanta gloria como pensaba. ¿Y saben cuál es el peligro, queridos? De que nosotros los hispanos, muchos de nosotros hemos llegado aquí. Lo que hemos llegado con el conocimiento de Dios. Y nos hemos olvidado de dónde hemos venido. Yo lo he dicho antes y lo voy a repetir. Algunos de ustedes que quieren comprarse carros carísimos y gastar dinero donde algo que no hace falta, nos olvidamos que allá tú tenías un caballo o un burro. O una bicicleta. Y nos olvidamos de esas cosas, queridos. Y cambiamos nuestro punto. Y algunos ya ni siquiera quieren venir a la iglesia hispana. Porque los hispanos son problemáticos. ¿Ustedes se imaginan estas cosas renegando lo que somos? Oh, que yo me voy ahora con los americanos por acá. Enseñándole a nuestros hijos, como hemos dicho ahora, que les dé vergüenza ser hispanos. Qué vida más triste vivir así, queridos, cuando a nosotros nos da vergüenza que aún nuestros hijos hablen español. Oh, querida iglesia, el ser inmigrantes no es vergüenza. Nosotros salimos de nuestros países, la mayoría, yo sé que no es la historia con todos ustedes, yo sé que no es todos ustedes, al final no vengas a decirme, pastor, yo no salí de mi país así, no me vengas a decir eso, no es para todos igual, por favor. Pero la mayoría sí, la mayoría salimos escapando de algo, pero hay un problema. Y el problema es la lectura bíblica que leímos en esta mañana. Y yo quiero que si tienen sus Biblias que la abran, el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 16. Hebreos el capítulo 11, vamos a leer versículos 13, 14, 15 y 16. Miren el corazón de lo que Dios quiere decirte a ti en esta mañana, queridos. Mira el corazón del mensaje que Dios quiere que tú te lleves cuando salgamos aquí en unos minutos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Conforme a la fe, ¿están conmigo? ¿O no los escucho? ¿Están conmigo? Gracias, gracias. Conforme a la fe, murieron todos estos. Y están hablando de toda la gente que habla ahí de que murieron ellos, los grandes profetas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos. Y creyendo y saludándolo y confesando, ese es el punto aquí, querida gente, confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿sobre qué cosa? Sobre la tierra. Ese es el problema de nosotros aquí, que muchos de nosotros estamos acostumbrados demasiados a esta tierra. Y si no me crees, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, óigame ahora, cuándo fue la última vez que tú te sentaste a comer con tu familia y o con tus amigos después de la iglesia y el tema de discusión en la mesa fue: queremos ir al cielo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantas en la mañana y dices: Señor, yo estoy harto de este mundo, ya yo quiero ir al cielo? Esta gente que menciona Hebreos aquí, murieron conformes, mirándolo desde lejos, pero confesaban que ellos eran extranjeros y nosotros somos extranjeros todos. Este mundo no es nuestro hogar, pero muchos de nosotros estamos conformes y estamos aquí acostumbrados a esos y acomodados a esos aquí. Y lo hemos dicho mucho, algunos de ustedes o todos nosotros, a lo mejor no todos, pero muchos, vamos a necesitar una tragedia en tu vida para que Dios te diga: aprende a ver lo que es importante. Sigamos leyendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, como dice el himno, busquemos la patria de justos y santos, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, y terminamos en el 16, por favor. Pero anhelaban una patria mejor, eso es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa, queridos? Nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Y muchos estamos muy acostumbrados, estamos ya cansados de ver muertes, de enterrar a nuestros hijos, de ver violaciones, de ver tantas cosas, queridos. Nuestra patria es en el cielo, pero muchos estamos dormidos aquí, acomodados en esta tierra. La Iglesia Adventista de Mountain View para este año 2014 va a estar buscando un grupo de gentes, queridos, que tenga en su mente, vamos a buscar la patria celestial, no vamos a seguir igual, porque en esta tierra somos inmigrantes y es hora de ir a casa, queridos, es hora de ir a casa ya. Hay mucho de qué hablar, pero usualmente el tiempo es nuestro enemigo. La Biblia contiene asombrosas historias de emigración, pero ninguno de los que emigraron, queridos, ninguno de los que emigraron perdieron del punto de vista de que ellos eran extranjeros en esta tierra. Hay una página web que se llama Me Quiero Ir. Me Quiero Ir, así mismo, búsquelo, mequieroir.com. Yeah. Y mi hermano en España me mandó esa página web. Es bien graciosa, pero es verdad, tiene cosas legales. Y el otro día yo fui a la página web mequieroir.com y ahí le dice a usted si usted se quiere mudar a otro país y qué tiene que hacer. De hecho, en nuestros países latinoamericanos, ¿cuál creen ustedes que son los tres países que más reciben emigración de los países latinoamericanos? El número uno es Chile. Chile recibe más inmigración que cualquier otro país ahora. El segundo es Panamá. Panamá recibe más que cualquier otro país de inmigración. Y el tercero está empatado y parece que no hace sentido porque uno es muy grande y el otro es pequeñito. México y Costa Rica. Costa Rica es un país que recibe muchísima inmigración y claro, México recibe tanto, pero si lo ponemos por cápita, por cabeza, Costa Rica recibe tanto inmigrante como recibe México. Mequieroir.com. El otro día mirando esto y tratando de reírme un poquito, algo me dijo, ¿tú te quieres ir? Yo me quiero ir al cielo. Yo me quiero ir al cielo, queridos. Yo estoy cansado de estar cansado. Yo estoy cansado de sufrir y ver gente sufrir. Yo estoy cansado de ver a nuestra gente que tiene que cruzar por el Río Grande, que tiene que casi matarse para llegar a este país, querido. Yo estoy cansado de ver eso. Yo estoy cansado de ver los abusos que hacen en este país a nuestra gente cuando cruzan la frontera. Yo estoy cansado de eso, queridos. Yo me quiero ir al cielo. Pero mi corazón está preocupado porque muchos de ustedes parece que se quieren quedar en la tierra. Yo me quiero ir. Yo me quiero ir. Ya yo no quiero vivir en este mundo más, querido. Yo quiero disfrutar del mundo que fue prometido por Cristo Jesús y saber de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Oh, alguno de ustedes le da un orgullo tan grande tener un pasaporte norteamericano. Oh, y lo andan enseñando por ahí así, como si fuera una cosa tan extraordinaria. Es algo maravilloso tenerlo. No lo estoy poniendo para abajo. Es algo maravilloso. Pero qué más maravilloso sería, queridos, que todos nosotros tuviésemos el mismo deseo de decir, ya yo quiero ir al cielo, no quiero estar aquí más. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Llegas a este país? ¿Quieres llegar al cielo? Hay un himno en el Himnario Adventista que quisiera que cantásemos que habla acerca de ir al hogar. Es un himno maravilloso. Y yo quisiera que nos pongamos de pie todos, por favor. Y vamos a cantar ese himno con mucho ánimo. Y yo voy a hacer un llamado después de ese himno. Allá sobre montes, en feliz país. Vamos a cantar todos. Vamos a guardar la reverencia. La casa de Dios.
Allá sobre montes en feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar. Vamos al hogar, ved sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar.